Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra. Gracias por la información que recibimos acerca del libro de Apocalipsis, que contiene esta escatología maravillosa de todo lo que vas a hacer en el futuro. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entenderla y para aplicar los factores dentro de ella encontramos a nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Seguimos estudiando el libro del Apocalipsis. Hemos visto que las escrituras se cumplen al pie de la letra y que nosotros no podemos meternos en este asunto de tratar de decir que los eventos del momento son los eventos del Apocalipsis, de la tribulación. Y acabamos de leer a 2 Tesalonicenses 2, 1 al 17 y nos damos cuenta de que no es así, porque nadie va a saber quién es este hijo de perdición, el hombre de pecado, antes que venga la apostasía, sin que se presente Dios primeramente. Primero se tiene que presentar nuestro Dios y tiene que arrebatar los creyentes y después esto se va a ver. Aquí vemos en lo que concierne a este hombre de perdición, la escritura nos da a saber quién va a ser este hombre. Este es un hombre que va a estar poseído por el demonio. Apolea es el mismo nombre que se utiliza dos veces nada más en la Biblia, se utiliza para este hombre y se utiliza para Judas Iscariote, que estaba poseído por el demonio cuando vendió a Jesucristo. Este va a ser el hombre que va a llevar a cabo los eventos estos. Recuérdense que una vez que la iglesia sea resucitada o raptada, va a haber caos mundial, porque hay muchos cristianos que tienen posiciones altas, que han llegado a posiciones altas. Cuando estas personas salgan, los Estados Unidos tienen un gran poder económico y tienen una gran influencia mundial también, y dentro de los Estados Unidos hay muchas personas que son creyentes y estas corporaciones enormes. Van a haber muchísimas, supónganse ustedes que se desaparezcan de la faz de la Tierra 50 millones de personas, 60 millones de personas. Dentro de la Iglesia Católica hay muchos creyentes que creen en el Señor Jesucristo. Tendrán las doctrinas tergiversadas en ciertas cosas, pero para su salvación creyeron en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de millones y millones y millones y millones de personas que se desaparecen de la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame con voz de arcángel y con trompeta. Entonces lo que queda en la tierra es una confusión extraordinaria. Pero ustedes no sé si habrán visto películas que pues ponen un escenario de lo que puede suceder cuando venga el rapto. Los aviones sin pilotos, los carros sin, o sea, van a haber choques, van a haber problemas, grandes problemas. Y este caos que va a salir, pues, lo va a arreglar esta persona que está siendo preparada. Es posible que si sucede en asunto de un par de años, ya este hombre está vivo. Este hombre ya está vigente. Pero este hombre va a ser un hombre que es muy posible que pueda hablar varios idiomas. Que se pueda explicar. Poseído por el demonio puede ser, los demonios en gastromuzos. Tienen la habilidad de hablar en diferentes idiomas. Así de fácil. Porque conocen todos los idiomas. Y pueden utilizar las cuerdas vocales de una persona para hacer esto. Entonces, y aquí en este caso va a ser el mismo Satanás el que posee a esta persona para hacer los estragos. Por obra de Satanás, dice la palabra de Dios. Ahora el que restringe es el Espíritu Santo, pero nosotros todavía estamos aquí. El Espíritu Santo todavía está aquí y el Anticristo no ha sido revelado sino hasta después de que la edad de la iglesia sea quitada a través del rapto de la resurrección de la iglesia. No vamos a poner a darnos a especulaciones de que fulanito es o menganito es, porque no sabemos. Puede que si sucede en un tiempo cercano sea la persona esa, pero en realidad verdad no se sabe. El tercer punto de vista es nuestro punto de vista, el punto de vista que nosotros mantenemos, y es el que se conoce como el futurismo, que habla de los eventos escatológicos, y para nosotros son importantes, porque esa es la posición que nosotros defendemos. La defendemos y tenemos que conocerla profundamente. Nosotros creemos que los eventos del Apocalipsis en el capítulo 4 en adelante tienen que ver con el futuro, que todavía no se han cumplido, pero serán cumplidos a su debido tiempo. Y estos pasajes, hay una tremenda cantidad de doctrinas que son pertinentes a nosotros. Recuérdense de lo que nosotros leímos antes de entrar aquí, que fue Apocalipsis 1:3, en el cual se nos dice claramente que nosotros vamos a recibir bendiciones, que la profecía es importante para nuestra vida y que las bendiciones que nosotros recibimos van a ser palpables y evidentes por conocer el libro de Apocalipsis. Nuestro interés es conocerlo bien, profundamente, para que no nos quede duda. El resto del libro de la Biblia del Nuevo Testamento tiene que ver con nuestro caminar diario, en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, creciendo espiritualmente, etc. Si nosotros estudiamos las cosas de Apocalipsis, hay una bendición especial para nosotros como creyentes en la Iglesia. Y por eso es que lo hacemos. Ahora, vamos a pasar por entonces la gente y el hombre de perdición, y pues, aquí está lo que nos dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Esta palabra bienaventurado es feliz el que las lee. Esta persona va a tener la bendición de Dios. Bueno, entonces ahora tenemos las cosas del futuro, los principios básicos de interpretación, que en el cual vamos a concluir este preámbulo que le estamos haciendo al libro de Apocalipsis, y después, apenas pasemos por esto, vamos a empezar con Apocalipsis 1:4. Se necesitó todo esto, pues, para poder entrar con fuerza y con el ángulo visual apropiado, con el mapa apropiado de lo que es el libro de Apocalipsis. Estas son las tres posiciones y nosotros nos apegamos a la del futuro. Bueno, ahora, aquí vemos que los principios básicos de interpretación son los siguientes. La escritura debe ser interpretada literalmente. Y utilizamos las palabras, la gramática, y vemos las estructuras sintácticas, si son complicadas o no son. Yo también utilizo diagramas para poder ver el flujo del pensamiento del escritor y la relación que existe entre los nombres y los verbos. Una relación que tenemos que saber. Y los participios y las cláusulas, y para asegurarnos si podemos reproducir el pensamiento y la intención del escritor. Porque lo que cuenta entonces es lo que el autor deseó interpretar o dar para nosotros. Eso es lo que cuenta. No cuenta lo que nosotros pensamos que es. Lo que cuenta es lo que él quiso decirnos de nosotros. No lo que nosotros queremos que él nos comunique, que es diferente. El primer punto de estos puntos es que solo hay un significado. No pueden haber una ambigüedad de significados. Tres o cuatro no pueden, dos no pueden haber, es uno solo, significa una sola cosa. No tiene una multiplicidad de significados, sino y tampoco tiene capas de significados. Solo es un sentido, y esto es el principio básico de la interpretación hermenéutica. Varios significados no son sino solo uno, no tiene significados ocultos tampoco. O sea que eso no es que está tratando de darte una cosa subliminal, como hoy en día se habla de eso, que tiene un mensaje subliminal, debajo de la conciencia. Subliminal quiere decir que tú no lo puedes captar con la conciencia, sino que entra por la puerta de atrás de tu conciencia y tú no sabes lo que está diciendo. No, no tiene nada con eso. Lo único que necesitamos es la plenitud del Espíritu Santo para entender estas cosas, y el sistema literal al cual nosotros nos apegamos. Lo que tenemos que ver es el significado que el autor quiere compartir. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que la escritura tiene que ser interpretada comparando escritura con escritura. El mejor intérprete de la palabra de Dios es la misma escritura. Y lo que vamos a ver en una forma bastante amplia es que cuando abordemos el libro del Apocalipsis vamos a estar constantemente llegándonos a los libros del Antiguo Testamento. Porque ahí es donde se encuentran las figuras. Ya les he dado varias, pero ahí es donde se encuentran las figuras de todo lo que habla el libro de Apocalipsis y tienen un solo significado. Entonces es importante que la escritura se interprete a sí misma. Ahora, para poder hacer eso hay que conocer la escritura. La Biblia está integrada toda entre sí y no podemos dividirla sin causar graves problemas de interpretación. No puedes sacar una parte, una porción de las escrituras y darle un significado que no contiene, foráneo al texto. Porque después cuando lo vuelves a encajar al texto, está disparatado el resto del texto. Pero ese sistema que tú utilizas, entonces tienes que ir a poniéndole parches a las demás cosas de la Biblia para que encajen con tu manera de pensar. Y eso no es lo que quería el escritor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esto para llegar al verdadero conocimiento. Cuando así lo hacemos, sacamos la información de su contexto original y se presta para los más grandes disparates posibles. No se puede negar una doctrina en un lado sin afectar el resto del texto. No podemos hacerlo. Y ustedes se van a dar cuenta que es el problema que tiene, por ejemplo, los sistemas históricos o el sistema preterista. Es el problema que tiene, por ejemplo, el sistema amilenario, que no creen en el milenio. Pero si no crees en el milenio, entonces formas un lío con la Biblia. Y tienes que empezar a añadirle cosas y quitarle cosas a la Biblia para que encaje con tu manera de pensar. El próximo punto, que es el tercer punto, es que la escritura debe ser interpretada a la luz de su contexto histórico. Y esto le llamamos la isagógica. Y tenemos que entender qué era lo que sucedía en esas épocas históricas cuando fue escrita, y también debemos conocer el lenguaje, cómo se utilizaba en esa época el lenguaje, cuáles eran las expresiones idiomáticas, cuáles eran las costumbres, qué fue lo que causó que se utilizaran de esa manera las palabras, cuáles eran las figuras de dicción, para poderlas entender correctamente e interpretarlas, cuáles eran los coloquialismos que se utilizaban. Porque si logras cifrar los coloquialismos, y hay personas eruditas en el griego que han hecho, como les dije anteriormente, hay un señor que ha hecho más de 30.000 de este lenguaje que se utilizaba en el Nuevo Testamento a través de los diferentes papiros que se han encontrado y diferentes documentos históricos que se encontraron en diferentes partes de Egipto, de Israel mismo. Y este hombre logra, a través de este cacumen intelectual y este don que Dios le ha dado, poder entender el significado de los coloquialismos que se utilizaban en esa época y de dónde se derivaban. Entonces, cuando tienes esto, y más que todo él va a las costumbres de la época y de los artefactos que ellos utilizaban en su vida cotidiana, y entonces de ahí sale todo eso. Por ejemplo, miren, en Colombia se dice un coloquialismo colombiano, le está arrastrando el ala. Cuando un hombre le está arrastrando el ala a una mujer, quiere decir que le está haciendo la corte. Y tienes que llegar a un campo agricultural, donde hay gallinas. Porque el gallo, lo que hace cuando ve a la gallina y quiere montar a la gallina, baja las alas y las arrastra. Y lo mismo pasa con los pajaritos. Arrastra la ala y se esponja. Son coloquialismos, pero vienen y se forjan en algo real. Algo que ha sucedido. Entonces todo esto, en aquellas épocas, pues no había nada moderno lo que tenemos. O sea que es más propenso y se facilita un poquito más el conocer de qué se trataba, pero tienes que tener la agilidad o la astucia. No, esto no puede ser simplemente una asociación que tú haces con tu mente. No, tienes que tener la astucia y tienes que saber de lo que se trata y las comidas que se utilizaban. Muy interesante. En Bolivia, por ejemplo, hay bailes que se llaman diabladas, donde las aborígenes de Bolivia se ponen como 30, 40 faldas, ¿verdad? Sayas, se llaman. Y se la van quitando mientras están tomando pisco y van cantando. Y ahí, bueno, de ahí salen una serie de colocalismos también. Se conoce, pues, que a la mujer boliviana hay que quitarle muchas sayas para llegar a ella. Porque cuando se está hablando con la diablada, pues, tiene que ser muy esperito, muy experto para poder llegar al grano, como quien dice. Bueno, fíjense que todas estas cosas, pues, son cosas que hay que conocerlas, y si has vivido en una situación como esa, sí te vas a dar cuenta, y el significado de esto. En los Estados Unidos hay un dicho que es, estiró la pata. Nosotros lo entendemos, estirar la pata es que el hombre murió, ¿verdad? Estiró la pata. Sí. Aquí le dicen, kick the bucket, o sea que pateó el cubo, el bote. Pateó el bote. Eso quiere decir que se murió. O conoció, he made his end, conoció su fin, pero es un poquito diferente. O sea, son coloquialismos, son cosas que la persona utiliza que el pueblo donde se dan los conocen fácilmente. Entonces, para saber el significado tienes que ir a la literatura de esa época, y por lo general es un poquito difícil porque la literatura de la época no hablaba de cosas mundanas, sino eran los que escribían, eran pensadores, entonces se lanzaban un poco más allá de lo normal. Pero hay personas que sí daban un poquito, pero eso, como ustedes pueden ver, es un proceso de descubrimiento bastante escabroso, si le puedo decir de esa manera, pasar por todo eso y en otro idioma y con otras costumbres y todo eso, pero hay libros ya de costumbres que otras personas también han hecho. Cada uno va aportando con su don un poquito para que estas cosas lleguen a nosotros. El asunto es que nosotros, bajo los principios básicos de interpretación, tenemos que saber el contexto histórico que es la isagógica. Ahora, por ejemplo, yo para descubrir esas cosas, yo no puedo tomar mi tiempo para hacer el descubrimiento ese, pero sí puedo ir a las personas que se dedicaron a eso para tener yo eso como un recurso bíblico, extrabíblico, para yo sacar el significado de las costumbres en las épocas de Jesucristo, por ejemplo. También se debe de conocer cuál era el trasfondo, no solamente geográfico, será frío o calor, porque de ahí también salen muchas cosas, y también tienes que saber los movimientos políticos, quién gobernaba y qué clase de gobierno tenía. Todo eso es importante porque de ahí salen muchos dichos. Canciones. Había canciones que tenían que ver con lo que estaba sucediendo en las épocas, como nosotros también tenemos canciones. Por ejemplo, tú oyes el son, se fue de Cuba. Y si tú no eres cubano y sabes, si tú cantas esa canción de aquí a 200 años, cuando ya toda la gente se murió y ya no sabe, nadie sabe de lo que se trata, el son se fue de Cuba llorando de tristeza. El son, ¿qué pasó? ¿Quién sería ese señor son que se fue? Porque no se va a entender el son, lo más es el son fue un señor. Y se fue de Cuba y lloró de tristeza. ¿Y se da cuenta? O sea, ya en esa época te pasa 1000 años y échale pluma a ver quién fue el son. ¿Verdad? ¿Era nombre? ¿O qué era? Era un adjetivo. Pero tienes que saber que era una canción. Y eso significa que se fue la alegría de Cuba cuando entró el comunismo. ¿Vale? Pero tienes que saber el contexto histórico para saber de qué se trata. Entonces cuando te retiras tanto de la palabra de Dios, caramba, se retiras tanto de los eventos, eso tienes que tener una librería completa para saber de dónde vienen y de dónde vas. Y seguir a los que vinieron antes de nosotros para poder llevar el contexto. O sea que no es, lo que les trato de decir es que no es una cosa fácil, pero se puede hacer. Basado pues en los eruditos en cada campo. El cuarto punto es que debemos interpretar la escritura antes de poder aplicarla. Si no la podemos interpretar, entonces nosotros no podemos aplicarla. Si no sabemos lo que significa, no podemos saber lo que significa para nosotros. Por ejemplo, si yo no sé lo que significaba para las siete iglesias cuando Juan escribió esto, lo que él dice, entonces yo no puedo saber lo que significa para mí hoy en día. Porque aquí, ustedes van a ver en el versículo 4 que dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asiria, nosotros sabemos que esas iglesias fueron fundadas en su mayor parte por Pablo, en sus viajes, en los viajes que dio Pablo. Y sabemos que eran iglesias primitivas y que esas iglesias estaban bajo la egida romana, porque el pueblo romano era el que dominaba esa zona, y que habían hecho, por ejemplo, en el valle del río Lico, donde están tres de estas iglesias, había una amalgamación de diferentes razas. Y esas razas, pues, estaban en la adoración, en diferentes adoraciones. Unos tenían adoración a los gobernantes, porque en esa época ya había subido esa clase de adoración. También tenían el panteón griego para adorar. Tenían sistemas. O sea, había una serie de cosas en el valle del río Lico que tienes que saber el trasfondo por el cual Pablo les habla a ellos de cierta manera. Por ejemplo, la iglesia de Colosas le habla de cierta manera porque está este gnosticismo incipiente haciendo estragos dentro de la iglesia. Entonces lo que les quiero decir con esto es que se tienen que conocer para poder... Nosotros tenemos que saber lo que significaba para ellos para que el significado similar sea aplicado a nosotros aquí hoy en día. Para traerlo y actualizarlo en el momento donde estábamos. Todo esto tiene que ver con la interpretación de este libro famoso del Apocalipsis. Muchas personas pasan desapercibidamente por esa etapa de la interpretación y comienzan a aplicar lo que ellos creen que significa para ellos. O sea que no paran para preguntarse qué era lo que quiso decir el hagiógrafo, el autor. Pero si sabemos lo que quería decir, la aplicación va a ser obvia. No tiene necesidad que te la digan y que te den 15 puntos al respecto porque ya tú sabes de qué era lo que significaba. El Espíritu Santo nos va a permitir utilizarla de una forma clara y concisa. Para una persona que conoce eso, no se necesitan darle 15 puntos diferentes de cómo aplicarlo en su vida. Bueno, porque la información es lúcida para nosotros, la sabemos. Sabemos de qué se trata y la podemos aplicar claramente. Es muy importante que sepamos todo eso. Ahora, bueno, esto de aquí que les acabo de decir, concluye entonces el prólogo del libro y ahora vamos a la introducción de Apocalipsis en Apocalipsis 1:4. Y créanme que esta está llena de poder, este libro. Del capítulo 4 en adelante, tiene la presentación más poderosa del Señor resucitado en la Escritura. Es una presentación extraordinaria. Y esta introducción cubre el resto del primer capítulo. Y hay un saludo en los versículos 4 y 8, y después tenemos una introducción en la primera visión, a la primera visión que tiene el apóstol Juan. Y la visión de Juan prepara el resto de este libro para nosotros. Es bien importante tenerlo también. Y también vemos que hay una revelación y dedicación extraordinaria a Dios Padre, Dios el Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. Hay un saludo trinitario y dedicación al Señor Jesucristo en el versículo 6, que también es muy importante. Y tenemos que darle un vistazo general también a este asunto, si no podemos perdernos, claro está, de sus riquezas que tiene, porque tiene unas riquezas extraordinarias. Y no podemos ver todo el bosque porque los árboles no los impiden. Es importante, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a abordar estos versículos uno por uno y vamos a ver los componentes de los versículos, pero podemos pasar por un pequeño problema, y es el siguiente, que por estar viendo los componentes de todo el capítulo, a veces perdemos la visión del capítulo completo, ¿ok? Porque estamos tan penetrados en los detallitos que no vemos de qué se trata. Por ejemplo, yo me puedo penetrar aquí, en esta página que tengo adelante, y comienzo a leer las palabras y veo las letras, y comienzo a leer las letras, y me olvido de repente que estoy dentro de la iglesia, y que estoy dentro de este... que estoy en la ciudad de Brookshire, y que estoy, si me explico, y qué es lo que estoy haciendo en estos momentos. Eso sucede cuando se ahonda mucho la palabra de Dios. No es que sea mucho, sino que, porque es necesario a veces saber de qué se trata, pero vamos a mantener en mente que podemos echar atrás la cámara para darnos cuenta de qué se trata y que es una introducción básica al libro de Apocalipsis y que sienta el precedente para el resto del libro. Entonces lo que vemos en este capítulo y en otros capítulos también ocurre con otros capítulos. Que si pasamos de un determinado tiempo viendo los detalles de cada palabra, de cada frase, de cada oración, cuando hacemos el exégesis, podemos perder el impacto total del libro del capítulo. Y por eso quiero asegurarme que cuando entremos en estos segmentos, tomemos un poco de tiempo para ver todo el impacto colectivo del capítulo, no solamente el versículo. Esto va a ser una visión panorámica que vamos a dar y después vamos a ahondar. Vemos la visión, y voy a estar saliendo de la visión panorámica y entramos a ver lo que se trata, y después lo encajamos en todo el segmento del capítulo, y después el capítulo completo lo vamos a poner dentro del libro completo. O sea, qué parte, qué papel juega dentro de todo esto. Aquí vamos a ver la visión que tiene Juan, pero no ocurre sino hasta el versículo 9, y lo que vemos aquí es el retratado, es la Trinidad de una forma profunda en los próximos versículos. Entonces ahora les voy a dar los versículos del Apocalipsis 4, del 1 al 8. Y esto va a ser el próximo tema de nuestro estudio por las próximas dos o tres clases. Dos o tres reuniones que tengamos serán cuatro clases o seis clases en estos versículos. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, vamos a ver esas siete iglesias, gracia y paz a ustedes de parte del que es, que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Vamos a ver quiénes son esos siete espíritus también, ¿okay? Que es importante. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Oigan eso, ¿okay? Lo que nos ha hecho Dios por su cortesía del Todopoderoso, para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y todos los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Alfa y el Omega? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, Él es Dios, Jesucristo es Dios, vino a salvarnos, Él puso sus reglas, sus reglamentos perfectos, sus normas perfectas para encerrar todo bajo el pecado. Todo lo encerró bajo el pecado, todo lo encerró bajo la ley. Todo. Nadie puede decir que yo, por mi comportamiento, voy a entrar al reino de los cielos, porque por la ley te mató. Así lo dice también Pablo. La ley me mató. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, la ley de Dios. Y para evangelizar no hay nada como la ley. Nada como la ley en la palabra de Dios. Yo antes utilizaba el asunto de que nosotros nacimos espiritualmente muertos en el pecado original de Adán. Y eso es otra manera, porque así es. Pero cuando tú le das la ley a la persona, esa persona va a entrar por su propia cuenta, porque la ley convence del pecado y le tapa la boca a todo individuo. Así nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 3:22, habla de ese asunto, y en Romanos 3:20 también. O sea que todo lo encerró Dios bajo el pecado, y lo que encierra todo bajo el pecado es la ley es perfecta, no puede salir. Yo a veces se los pongo aquí en la parte número uno del plan, ¿verdad? Aquí podemos ver que nosotros nacemos con el pecado original de Adán, pero además de eso nosotros estamos encerrados bajo la ley mosaica, y esto es hermético. Nadie puede pasar a la ley mosaica. Somos como pulgas que brincamos, pero nos topamos con... Si la ley mosaica fuera un globo cristal, que nosotros estamos adentro, ¡ping! Cada vez que hacemos nos tocamos, porque nadie puede con la ley. Nadie. No hay un solo ser. Y si transgredes la ley una sola vez en tu vida, en cualquier parte, transgrediste toda la ley. Y estás condenado. Porque Dios es perfecto y no te puede dejar entrar al reino de los cielos porque tú has transgredido la ley. Y claro, está, naciste con el pecado original, ¿verdad? Pero tienes que ser rescatado por la palabra de Dios. Para evangelizar, la ley es maravillosa. Ahora, nosotros ya no estamos bajo la ley, porque maldito está aquel que está bajo la ley. Ya nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, debido a que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. O sea que la ley no es para nosotros, la ley mosaica, la ley es para los incrédulos. Y es la herramienta más poderosa para llegar ahí. Bueno, de todas maneras, no me quiero retirar ahí, es que últimamente estoy muy metido con la evangelización y utilizo ese sistema básicamente para hacerlo. Que es presentar a la persona la ley y con eso fulminado estáis. No hay manera de escaparse. Recuérdense que eso no va al intelecto, sino va a la conciencia de la persona. O sea que te evitas toda clase de palabrería, ¿verdad? Las personas que son muy inteligentes comienzan a hablar y dicen, tú mantente preguntándole. Pregúntale, haz ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? ¿Alguna vez has codiciado a una mujer, has visto a una mujer para codiciarla en tu corazón? ¿Alguna vez has robado algo? ¿Quién no ha hecho esas cosas? Las mujeres han visto a hombres y han codiciado a ese hombre. Y el hombre ha visto a mujeres y ha codiciado a la mujer. Así es, así de simple. No hay manera. ¿Quién ha puesto a Dios número uno siempre? No nos vamos a engañar, no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Cuando tú tienes eso enfrente de ti, se acabó. El hombre cree que la mujer no puede pensar de esa manera. ¿Cómo no? Este es el saludo del libro. Y como pueden ver, hay mucho material que cubrir en estos versículos. Hay una cantidad de información ahí en estos versículos. De estos cuatro versículos hay una tonelada de información para nosotros. Algunos de ustedes se dieron cuenta que si tienen otras versiones, que hay partes que no están traducidas de la misma manera. Porque las diferentes versiones las traducen de diferente manera. Pero a nosotros lo que nos interesa es abordar la palabra de Dios del griego original. Y eso es lo que vamos a hacer, y vamos a ver todo esto con lujo de detalle. Hay cosas que tenemos que clarificar en esta sección para asegurarnos que podemos entender las referencias que aquí se presentan, pero no quiero perder el impacto colectivo por ver el impacto individual de sus componentes. O sea que de todas maneras lo vamos a ver, lo que va a hacer es entrar y después salir para ver todo el completo. O sea, los siete espíritus están interesantes. Hay cosas ahí que son interesantes, ¿verdad? Que por lo general la persona no dice, bueno, ¿qué será esto? ¿Verdad? El testigo fiel y primogénito de los muertos, sabemos quién es, soberano de los reyes, la tierra es nuestro, el que nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, el que tiene la gloria y el imperio por los siglos, todos lo verán, así dice, y los que lo traspasaron, o sea que el globo terráqueo completo lo verá, viene con las nubes, y eso es el Alfa y el Omega, esto sabemos que es él. Vamos a ver quiénes son estos siete ángeles. ¿Qué significa ángeles en el griego? Mensajeros. Tiene que ver con mensajeros, entonces. Hay que darle los siete espíritus. Pero estos son espíritus, no son ángeles, sino espíritus. Espíritus, fíjense. Vamos a ver eso de los espíritus también. O sea que está lleno de cosas muy simpáticas. Primero vamos a entonces Apocalipsis 1:4. Vamos a comenzar con esto. Juan a las siete estrellas que están en Asia, gracia y paz a ustedes. De parte del que es, del que era, el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. Tenemos que hay siete espíritus delante de su trono. ¿Son esos espíritus, espíritus humanos o espíritus angélicos? ¿Humanos o angélicos? No sabemos todavía. No sabemos. No sabemos, y eso es lo que tenemos que ir a ver. Porque nosotros nacimos espiritualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos un espíritu ahora. Antes no, antes éramos solamente cuerpo humano, pero ahora tenemos el Espíritu de Dios. O sea que puede que estos sean espíritus, esos espíritus sean ángeles. Porque nosotros sabemos que en la creación de Dios hay tres niveles en la creación de Dios. De seres con inteligencia, o sea que tengan voluntad. El Dios, que no es su creación, pero Él crea a dos. Crea a los ángeles y al hombre. ¿Ok? A los ángeles. Entonces aquí tenemos que primero habló de las iglesias. Y ahora está hablando de los siete espíritus. Si hay siete espíritus y este evento ha ocurrido, ¿quién serán los siete espíritus? Muy importante. Vamos a verlo. Ustedes, solamente le estoy hablando de esta manera para que se den cuenta de que hay algo muy interesante aquí. Pero cuando lo abordemos, lo vamos a ver a ciencia cierta de qué se trata. No vas a tener ninguna inquietud al respecto cuando sepas ¿de qué se trata todo esto? Las siete iglesias, aquí tenemos lo primero, ya Johanín, ya vimos que Johanín es Juan, Johanín, ahora vamos a ver la palabra hepta, que quiere decir siete, y después vemos la palabra eclesía, hepta, eclesía, en el plural, siete iglesias, a las siete iglesias, se dirige entonces la información a las siete iglesias que están en Asia. Y sabemos nosotros, de acuerdo a los viajes que hizo el apóstol Pablo, que él pasó por la zona de Asia, que es Asia Menor, lo que se conoce hoy en día como Turquía, y les voy a dar un poquito de trasfondo acerca de cada una de esas iglesias. El trasfondo, qué eran, a qué se dedicaban, qué era lo que hacían. Una vez que ustedes comprendan quiénes eran y a qué se dedicaban, se dan cuenta que cuando nuestro Señor se dirige a ellos, específicamente cuando habla a las siete iglesias en los capítulos 2 y 3, él hace alusión a lo que ellos eran y lo que ellos producían. y lo que tenían. Que es interesante, cuando habla de Hierápolis, por ejemplo, y que dice que quisiera que fueran tibios o calientes, bueno, había un conducto de agua que venía de las aguas termales, y cuando llegaban a la otra ciudad, porque eran canalizadas, llegaban tibias, y estas aguas tenían dentro de ellas cierto químico que hacía que la gente vomitara. Se utilizaba para una cosa, pero se utilizaba para otra, no servía. Eso tiene un trasfondo histórico, y nuestro Señor Jesucristo utiliza eso, y Pablo utiliza eso también, para dejarles saber a ellos su condición. Hay otros versículos que hablan, por ejemplo, hoy en día nosotros conocemos ropa como estilor, por ejemplo, o cosméticos. O ustedes han oído hablar de colirio para los ojos. Colirio y yemo, ¿verdad? Han oído hablar de colirio y yemo. El colirio y yemo venía de una de las 7 iglesias, era la industria principal que ellos tenían. Y le dicen, ustedes están ciegos, ustedes no ven. Échese colirio para que vean. Está hablando de la posición que tiene, habla del sistema bancario, por ejemplo, que tenían estas ciudades. O sea que no son solamente palabras que salen así por salir, están ancladas en lo que existía en esa época, en esos lugares, y estaba dirigido a ellos, pero nosotros tenemos que ir y saber qué era lo que tenían, qué era lo que poseían, qué era lo que hacían. Entonces el significado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí sí tiene un significado grandísimo, la podemos aplicar como tiene que ser. Ellos tenían, por ejemplo, ropa de marca. Eran famosos porque en esa zona de donde están las 7 iglesias de Hierápolis, en el valle del río Lico, había una producción de... ¿Cómo se llama una ropa de marca? Alguno de esos, el que tiene el cocodrilo aquí, o sea, de marca. De todas maneras, en esa época, en esa zona tenían ellos unas ovejas que producían lana negra. Y eran famosos por la lana negra. Y se hicieron millonarios vendiendo lana negra. Y lo que les digo con esto es que cuando él les habla a ellos, usted le dice, ustedes están desnudos, teniendo ellos la gran producción y ropa de marca, y están ciegos. Todo eso está dirigido a al Valle de Río Lico. Les voy a hablar, entonces lo que le voy a dar trasfondo de las 7 iglesias y lo que producían, para cuando brinquemos al capítulo 2 y 3, cuando él le habla a las 7 iglesias, cómo él se dirige específicamente a lo que ellos tenían en esas iglesias y por qué ellos fracasaban en su manera de caminar, en su manera de vivir. O unas que están dirigidas al sistema bancario de uno de los lugares más ricos debido a la industria y el comercio que tenían. Y también se dirige a ellos, de acuerdo con lo que ellos producían. O sea que es una cosa preciosa, todo lo que hace nuestro Señor es perfecto y tiene, está anclado en la historia. La palabra eclesía se puede referir a una asamblea, a una reunión, por eso utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a una reunión de creyentes, creyentes en el Señor Jesucristo, que han puesto su fe en la obra de redención del Señor, y que en el instante de la salvación han sido identificados con Jesucristo en su muerte, entierro, resurrección, ascensión, lo cual conocemos como el bautismo por medio del Espíritu Santo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.